Economía sin complejos, con Asís Timmermans.
Don Asís Timmermans, ¿de dónde vendrá esa frase de le han engañado como a un chino? Yo creo que a los chinos es difícil engañarles.
Yo creo que también, y además tiene doble mérito porque es verdad que muchos no dominan el idioma español en su primera generación aquí en España y sin embargo no le hacen falta, lo cual revela lo que decían muchos inmigrantes hace muchos años, que es que no necesitaban integración, lo que necesitaban es que les dejaran trabajar y papeles. Esto es lo único que necesitan. Nada de políticas de integración, es decir...
Exactamente.
Las personas hablan el idioma que necesitan.
Seguridad
hablar.
Jurídica y libertad es lo que las personas necesitan.
Efectivamente, pero claro, cuando hablamos de China y de los chinos, todos, bueno, todos no, pero muchos piensan en el chino de la esquina, que no tengan ninguna duda de que el chino de la esquina, por mal que hable el español, sus hijos serán y son chinos y españoles. ¿Mm? Y se casarán, a lo mejor muchos con chinas o chinos, pues por ciertas cosas, pero vamos, la segunda y la tercera generación serán, no tenga usted ninguna duda, jueces, abogados, barrenderos, administrativos y cualquier cosa que les dé la gana porque no hace falta integración cuando lo que hay es un marco en el que pueden luchar por sus propios intereses. Pero de los chinos que yo quería hablar no son de esos. Son de los que están en el mundo, ¿no? Es de la China. A raíz de un interesantísimo artículo, y fíjate que es un personaje, en fin, que a mí me ha enfadado últimamente, de Alberto Nadal, en El Economista, titulado, hablo de memoria, China, Estados Unidos, la lucha por la hegemonía mundial. Yo creo que, bueno, aquí mientras estamos discutiendo sobre la propia existencia y sobre si se puede uno sentar o no con Vox, o si puede hablar con Vox de pie en la barra de un bar, pues mientras el mundo se está jugando en otras cosas, ¿no? En esa supuesta guerra comercial entre China y Estados Unidos, o entre Estados Unidos y China. Aquí como Trump se vive como una caricatura, en vez de como un líder mundial, con todas sus cosas de personalidad que le pueden hacer más o menos antipático, pues no se habla de lo que está siendo verdaderamente, no una pelea, en fin, usted ha tenido, además usted sabe mucho más de estas cosas que yo, ha tenido conocimiento, como todos los oyentes, de la supuesta pelea, vamos, de la pelea, digamos, con Huawei, con el gran fabricante chino, por muchos motivos y entre otros por el peligro de monopolio de la tecnología o de la implementación de la tecnología 5G que se está produciendo en Occidente, ¿no? Se ha producido una advertencia de Google a Huawei, una amenaza de medidas que van a dificultar el software en los aparatos de Huawei. Bueno, esto es una broma. Esto es una broma porque lo que se está realmente es jugando la hegemonía mundial. Si realmente el avance de la economía china desde la relativa liberalización, desde Deng Xiaoping, estos líderes que ya a usted y a mí nos suenan porque somos muy mayores, pero a las nuevas generaciones les suena poco, se ha producido de tal manera que si preguntara usted a mucha gente, sobre cuál es la potencia de China o la renta per cápita de China, seguramente muchos dirían que, por supuesto, muchísimo mayor que la española. Yo creo que se está produciendo esta idea. Vamos, los datos los conoce usted, pero para que se haga una idea, por supuesto que el PIB, el Producto Interior Bruto chino, es muchísimo mayor que el español, pero porque son mucho más grandes. Son muchísimo más grandes. Pero la renta per cápita, es decir, la riqueza por ciudadano, en absoluto. O sea, tengo muchas cifras, pero solo por dar una cifra, el PIB per cápita china en el año 18 era de 8.800 dólares, mientras que el de España era de 28.000 dólares. Es decir, por supuesto que la riqueza...
La riqueza total acumulada de China es mayor que la española, porque aquí hay muchos chinos, pero la riqueza por chino es... Claro, tres veces menor que la española.
Que se ha multiplicado en los últimos años, por supuesto. Que hace muy pocos años la economía estadounidense representaba, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en el año 55 representaba un 60% del PIB estadounidense, un 60% del PIB mundial. ¿Ahora cuánto representará? Pues un 21 o 22%. Si antes el PIB de Estados Unidos representaba pues aproximadamente 60 o 70 veces el de China, ¿qué ocurre? Que ahora es solo, entre comillas, un 60% superior. Bien, pero esta guerra es una guerra, curiosa, porque esa idea de Trump, del ultraliberal maldito tal, bueno, esto es una caricatura, porque aquí ultraliberal es uno de esos insultos que se utiliza de igual manera que el insulto de fascista, es decir, cuando conviene y sin ninguna cosa que haya detrás. En su planteamiento inicial, y esto es curioso, Trump ha sido el típico político conservador, y a la hora de negociar sus tratados de libre comercio, o de renegociar, mejor dicho, incluyendo con China, se ha puesto sobre la mesa un planteamiento que a cualquier liberal le chirriaría, ¿no? Que es decir, no, vamos a renegociar los tratados porque no puede ser que tú me vendas mucho más que tú que yo a ti. Vamos a equilibrar eso. Eso es absurdo. Es decir, un liberal lo que dice es, oiga, usted especialícese en lo que haga bien, y si necesita más cosas de las que produce usted, bueno, pues habrá una balanza comercial.
Pero claro, pero en igualdad de condiciones, es decir, sin aranceles de un lado, claro, ni del otro, sin subvenciones de un lado o del otro a las empresas, sin utilización de mano de obra en condiciones infrahumanas, claro, por parte de alguno de los dos lados.
Y etc. Sin la política monetaria, restricciones de política monetaria que falsean la situación económica. Efectivamente, lo que pasa es que Trump, por supuesto, bueno, como muchos presidentes norteamericanos, él no es el gran cerebro, es una ideología la que está detrás. Queriendo ir hacia un resultado, ha ido hacia algo bueno, que es decir, que la economía china deje de falsear su propia economía y su propia capacidad de producción. Es decir, esto es una negociación, ¿entre quién? Entre un productor y su principal cliente. Dos cosas. Primero, aconsejo el estupendo artículo, bueno, estupendo quiero decir, porque plantea las cosas en su marco, artículo de Álvaro Nadal antes de ayer en El Economista. Segundo, para seguir la guerra comercial entre China y Estados Unidos, bueno, hay muchas fuentes, desde luego, pero solo en los que nos siguen en Twitter aconsejo dos personas. Uno, desde luego, Luis Torras, que es un joven y estupendo amigo mío, economista y gestor de fondos agrícolas, que, entre otras cosas, por cierto, da clases sobre economía china en el Instituto de Empresa. Y, desde luego, Daniel Lacalle, buen amigo de esta casa y de todos nosotros. En esa guerra comercial, lo que se está consiguiendo, o sea, se está forzando, es la con esta guerra de aranceles no se está buscando la imposición de aranceles, sino la imposición de un tratado comercial que impida a China todo lo que usted ha dicho y las restricciones monetarias que está empleando de cara al exterior. Se han dicho muchas cosas falsas, como la tenencia de deuda china de Estados Unidos es falsa. Los mayores tenedores de China, perdón, de deuda estadounidense son, para suerte de los Estados Unidos, los propios ciudadanos norteamericanos. Y en este momento, no tengo más tiempo, pero siempre se ha dicho desde hace años que hay dos países emergentes, dos grandísimos países emergentes, que ojalá lleguen antes a una democracia y a una estabilidad real que a la hegemonía económica mundial. ¿Por qué? Porque cuando los Estados Unidos eran una democracia, cuando se convirtieron en el país más potente económico del mundo, tuvimos la suerte, entre comillas, de que la mayor potencia económica del mundo fuera también una democracia liberal. Si China o la India llegan a ser una de las primeras la primera economía del mundo y están compitiendo, hay razones por las cuales desde hace muchos años se consideraba más estable el planteamiento social indio que el chino. ¿Por qué? Porque la situación política era mucho más estable, aunque la situación social fuera más muy complicada en la India, ¿verdad? Bueno, pues China está en esa carrera, y los Estados Unidos puede que, buscando una política proteccionista, vayan a conseguir, en cierta medida, una apertura de la economía china, que, entre otras cosas, a quienes va a beneficiar es a los ciudadanos chinos.
Pues muchísimas gracias, don Asís.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.